Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias del mundo y al nado sincronizado de una sorprendente crisis migrante. Una mentira, una vergüenza, la caída de las piadosas máscaras europeas y un ambiente pesado. De pronto todo voló por los aires.
Por el agua.
Un día cualquiera, dos guardias de frontera en Ceuta, norteafricano, se miraron.
Paco, que hay moros en la costa. Lo de siempre, Manolo. Parecen más, muchos más.
En un pestaneo, el último día de julio, entraban al pequeño poblado español cerca de 65.000 personas. Una especie de súbita invasión equivalente al 70% de toda la población de la ciudad. Curioso, no llegaban desesperados ni desahuciados, no llegaban con consignas políticas, no llegaban con violencia ni conformando un grupo homogéneo con táctica y estrategia clara.
Llegaban en tropel.
Jóvenes, adolescentes, vitales, eufóricos, motivados por una verdad que habían visto en sus teléfonos celulares antes de lanzarse al agua. Las cámaras de seguridad de Ceuta documentaban el desbande. Cientos de miles de jóvenes marroquíes corriendo como hormigas por calles y bulevares. La seguridad superada ampliamente. El gobierno espantado. Y en la Europa continental, el caos político de dimensiones colosales. Izquierdas y derechas señalándose, España y el gobierno de Pedro Sánchez tratando de surfear la ola. Silbidos, abucheos, mandatarios europeos indignados. Si Ceuta es España.
Por una explicación colonial que a la corona se le da bien verbalizar diciendo que desde el siglo XVI, bla, 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 bla.
Y España es Europa. Toda Europa ahora se sentía inmensamente vulnerable. Podemos permitir algunas excepciones, podemos dejarlos turistear si traen dinero,
podemos firmarles la nacionalidad para que jueguen nuestras selecciones deportivas,
pero así no. Esto es un mal negocio, esto es ilegal, y si algo se respeta en el mundo dominante desde tiempos imperiales es la legalidad.
De hecho, la inventamos nosotros a nuestro modo y medida.
El rey de España torcía la boca como si unos desadaptados hubieran lanzado botes de basura sobre uno de los jardines reales. Giorgia Meloni bajaba todas las barreras y el Schengen, ese convenio de circulación libre entre países europeos, tronaba espectacularmente. España mira a Marruecos, Marruecos mira a España. Lentamente los jóvenes desilusionados salen de Ceuta para regresar a territorio marroquí.
No nos dieron nada, ni un vaso de agua, ni leche para los niños.
¿Y qué esperaban?
Lo que decía aquí.
Decían señalando la pantalla los que no habían perdido su teléfono en el mar. La guardia costera seguía sacando muertos del agua. Serán un centenar cuando la crisis finalice. La playa quedó tapizada de un sinfín de neumáticos salvavidas y flotantes infantiles de alberca.
Y de cuerpos, los que iban amontonándose con la corriente.
Dentro de España se aprovechó para fustigar al PSOE, el gobierno central. Fuera de España, Europa aprovechó para señalar a Madrid y sus permisivas leyes migratorias. Trump aprovechaba y metía la cuchara. Le hablaba a sus votantes.
Lo que vieron en Ceuta podría pasar en Texas, Nuevo México o California si ganan los demócratas.
Madrid y Rabat acuerdan lavar responsabilidades y culpar a las mafias de tratas de personas y tráfico de migrantes.
Bien, las mafias.
Misteriosas sociedades que la policía, inteligencia militar, la política y la justicia, tanto europea como norafricana, ignoran completamente quiénes son, cómo se financian y cómo operan.
¡Qué ineptitud, la verdad!
En la crisis anterior, nada comparada con esta, Marruecos dejó hacer porque estaba enojada con España por proteger a un enemigo del gobierno de Rabat.
¿Pero ahora qué pasó?
Pasó internet, redes sociales, un bulo basado en un intencional malentendido, fake news y miles de chavales lanzándose a las aguas. A inicios del mes, el Supremo Español determinó que las llamadas devoluciones en caliente no se aplicarían a quienes ingresaran por vía marítima y que dichas personas se deberían someter al régimen de procedimiento normal de devolución a sus países de origen. Contexto: traducciones deficientes, boca en boca, problemas de lectocomprensión graves y aprovechamiento de la actual lógica cultural de «es cierto, lo vi en internet». La síntesis de la síntesis corrió por WhatsApp, grupos en Telegram, referentes locales de Instagram e influencers de TikTok en búsqueda de lo viral.
Todo el que entre a España por agua no podrá ser retornado.
La entrada a Europa estaba abierta de par en par, todos al agua por Castillejos.
El futuro a un par de brazadas.
Chicos de 16, 17 años nadando durante 5 horas para alcanzar unos 18 kilómetros cuadrados españoles enclavados en África. En el continente se reunían representantes de alto rango de más de 20 países a tratar de consolarse mutuamente por lo que veían como una invasión del sargazo en Cancún versión marroquí. Si antes de esto el ambiente anti-inmigrantes estaba cargadísimo en cada ciudad, pueblo y caserío europeo, imagínense ahora. Los amables y pacíficos Suecia y Finlandia amenazaron con expulsar a España del Schengen.
Si no pueden cuidar sus fronteras, nos ponen en riesgo a todos,
comentaban los amables gobiernos escandinavos. Todas las máscaras de amabilidad, de piedad y solidaridad intereuropea se cayeron a pedazos. En España no nos ha ayudado nadie. Nos habían dicho que tendríamos un lugar de acogida y un visado para viajar a Algeciras, pero todo era mentira, decía un chico de 18 años que había recibido la novedad en su teléfono de marca estadounidense ensamblado en China. Del otro lado, también corrían los bulos alarmistas.
Los norafricanos ya invaden las costas continentales. España vuelve a caer a manos del califato. Llamen al Cid Campeador.
Tal fue la convicción de las señoras y señores de Europa Pura que Bruselas debió salir a negar que haya desplazamientos de personas desde Ceuta hacia el continente.
Cosas de migración, mentiras, esperanza y represión.
La política sacando provecho, los muertos en el agua y la hipocresía de mostrar moderno humanismo cuando reyes, imperios, colonias y mafias siguen tan vigentes como en el siglo XVI. Ahí donde hay que ir a buscar algunas explicaciones que en tiempos de teléfonos celulares se nos hacen inexplicables. Nadie parece preocupado por la información que aparece en nuestros teléfonos, en nuestras redes. Y Ceuta, Melilla, el cruce de San Isidro, Piedras Negras, el Darién, el Canal de la Mancha, el Magreb, Palestina, Crimea, pueden despertar mañana con millones.
Con la fe puesta en sus pantallas telefónicas.
Mañana la casa de cualquier gobierno puede encontrar a miles de personas exigiéndose cumpla la mentira que han visto en sus celulares. Por eso, lo de Ceuta no solo importa a Ceuta.
Es el lugar en África donde comienza Europa.
Damas y caballeros, bienvenidos al
Caos Total.
La dictadura sistemática del poder de la maquinaria tratará de convencerte de que todo es como debe ser.
Incluso lo terrible, lo injusto y lo espantoso.
Señoras, señores.
Desde las ruinas de lo que alguna vez fue la gran red de redes, seguimos buscando comunicación real en un futuro artificial. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Todo está listo, juramenta el señor Abelardo en Cali.
Y es el nuevo presidente de Colombia.
Decenas de mandatarios al rey de España y 11.000 militares desplegados.
La ceremonia marca un hecho inédito en la historia del país al realizarse por primera vez fuera de Bogotá.
El rey habría comentado: coño, qué puto calor hace en Cali.
No más que en Madrid en verano, su Alteza Real.
Nos vamos a Estados Unidos, donde el vice J.D. Vance afirmó que las negociaciones con Irán son desordenada.
Pero aseguró que terminarán con un resultado favorable para Estados Unidos.
Traducción: es un cagadero donde todos nos contradecimos, pero bueno, de perdiz regresamos a los bombazos.
Sin embargo, Trump aseguró que prefiere una solución negociada con Irán antes que retomar los ataques.
No quiero matar gente, declaró.
Qué bien, es que ya mató suficiente.
Netanyahu habría dicho: a mí me vale, yo no tengo llenadera.
Por su parte, Estados Unidos confirmó progreso progresos en las conversaciones entre Líbano e Israel pese a un nuevo ataque israelí en el sur libanés.
Ah, pero eso no es todo. También hubo una nueva escalada en el Mar Rojo.
Los rebeldes hutíes lanzaron un ataque con misiles contra dos petroleros de Arabia Saudita.
Ya lo dijo J.D. Vance, un cagadero.
En otras noticias, la NASA alerta sobre el cinturón de sargazo en el Atlántico. Puede verse desde el espacio.
Hablando de la NASA, el cohete perdido de Elon Musk chocó en la Luna.
Una sonda coreana documentó el cráter que dejó el accidente del Falcon 9.
SpaceX habría dicho, pinches coreanos nos balconearon.
Gianni Infantino pidió otra vez disculpas por el fallido plan comercial de la FIFA tras la reunión de emergencia en Marruecos.
Y Claudia Sheinbaum le dice a los católicos mexicanos que ya dejen de llorar.
Que el Papa sí los quiere y que desea viajar a México, aunque primero haga su gira por Perú, Argentina y Uruguay.
Damas y caballeros, bienvenidos a la sexta, milésima, tricentésima, sexagésima, quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Las noticias no descansan.
Y se acerca el fin de semana.
Donde descansan menos.
Un candidato demócrata al Congreso de Hawái fue noqueado y arrestado tras amenazar con un cuchillo durante una pelea en la playa.
A eso le llamo campaña agresiva. ¿Quién lleva un cuchillo a la playa?
Bueno, alguien que se lleva comida, o un pescador, alguien que tiene miedo de que lo ataquen, o un candidato demócrata al Congreso hawaiano.
El informe de 2026 de la ONU declara que los cárteles mexicanos controlan gran parte de la producción de drogas a nivel mundial.
¡Orgullo nacional!
Oiga, no, entendió la noticia, es malísima.
Bueno, no importa, sigamos adelante.
Hay polémica por el control de sostenes en el Tour de Francia femenino. Es bastante intimidante, dicen las corredoras.
Del inspector de billeteras llega el controlador de sostenes, un francés con cara de pocos amigos que revisa el sostén de las competidoras.
¿Con qué fin?
Buscan relleno aerodinámico.
Seguimos con el deporte. Estupor en el fútbol tailandés. Un futbolista murió tras ser alcanzado por un rayo en pleno partido.
Si usted cree que la suerte no le acompaña, piense en ese pobre tailandés.
Y cerramos con una noticia extraordinaria. Un hombre disfrazado de la muerte aterrorizó a pacientes desde el techo de un hospital en Gales.
¡Ay, qué ser, jueputa! Imagínese uno ahí en el hospital medio jodido y ve por la ventana a la parca parada en un techo.
Jodidamente perverso.
Gales es un infierno.
Lo peor es que no existen penas legales por disfrazarse.
Al menos no cayó del techo.
¿Por qué lo dice?
Imagínese ingresarlo a la guardia disfrazado de la muerte.
Una broma pesada.
¡Pesadísima!
Continuaremos con más información.
Cuando algo chusco, ridículo, extraño, inverosímil, jocoso
o cualquier cosa que pase en Gales nos vuelva a convocar. Muchas gracias.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos sigue hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, ¿qué hace, capitán? ¿Cómo está, Capi?
Muy bien, capitán. Perfectamente.
Bien. Ajá.
Mire esta noticia.
Sí, a ver.
Me alucinó.
Ah, mire.
Pese a las complicaciones faciales,
sí,
Galilea Montijo aún se declara a favor de las cirugías estéticas.
Es buenísima.
Es que le quedó como un ojo para no sé dónde, le quedó la boquita media así. Ya se va a reponer, buenas, se va a reponer perfectamente.
Claro. Y si no me hago otra.
¿Y cómo son los periodistas, no? La fueron a buscar para decir, ¿y ahora qué dice las cirugías estéticas?
No, es que quedó mal.
Me haría miles más, dice.
Está bien.
Soy fan, no me importa nada. Esto se puede mejorar con otra.
Obvio.
Bueno, pobre Galilea Montijo, tan bella. Pero bueno, ahí la situación.
Sí que sí.
Vamos ahora a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí que sí, mudita. ¿Cómo está, guapa?
Se declara también fan de todo aquello que abone a la estética integral de las personas.
Sí,
es verdad. Yo no
si
sé
sale
porque,
bien, mejor, ¿no?
Vio que es muy, muy dicho, inclusive, de entre mismas mujeres, que dice, ay, qué guapa que está, pero está toda operada.
Obvio.
Como si no hubiera pagado sus operaciones, la verdad.
Bueno,
que
bueno,
no me parece una crítica válida esa.
No, la verdad
como
que
dice,
no.
Qué bonito cabello, lo tiene teñido. Digo, no sé, a lo mejor es porque me afecta a mí eso.
Puede ser, eso sí, claro, a uno le afecta.
Bueno,
claro. Sí.
Muda, tenemos que saber cómo va a estar el tiempo,
sí,
¿no? Porque queremos saber si va a nevar, si nos vamos a recalcinar de calor.
Póngale.
O qué pedo con el pedo. Por eso tenemos el pronóstico extendido para este fin de semana. Llueve el viernes en la que la Florida, lloverá el lunes en London, Canadá, en Ortonville, Michigan y en Milwaukee, Wisconsin. Sol y nubes en Golden, Colorado y en Amarillo, Texas, con vientos de 25 kilómetros a la hora. Soledad, Seattle y la pepa del sol en Idaho City, vecinos. En México llueve en Ciudad de México y en Los Cabos, lloverá el sábado en Hidalgo, sábado y domingo en Lomas de New York, y lloverá el fin de semana en Uriangato y vecinos también. Entonces no es Nueva York, sino es Nueva York y no New York. Por lo tanto, sol y nubes en Juan con 44 grados en Mexicali y en Pitiquito. ¡Uy! La pepa del sol, claramente lagarto, estará en Piedras Negras, Coahuila. ¡Uy! Sol y nubes en San Juan de Puerto Rico, con vientos de 22 kilómetros a la hora. En Sudamérica, viernes y sábado hay nevadas en San Martín de los Andes, Neuquén. Fuertes lluvias el domingo en Curitiba, Brasil, y el lunes en Pinto, Bolivia. Lloverá el fin de semana en Manizales. Sol y nubes en San Antonio de los Altos, Miranda. La pepa de sol en Córdoba, Argentina. En Eurasia llueve viernes y sábado en Perth, Australia. Lloverá el domingo en Tokio, Japón, y el resto de la semana en Ryugyong, China. Nubes tormentosas en Addis Abeba, Etiopía. Sol y nubes en Hyderabad, la India. Soleada Londres, Nayatel, Ferrara y Maputo. La pepa de sol en Madrid, España, y en Atenas, Grecia. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, República Bolivariana de Venezuela. Damas y caballeros, el fontanero observador, ¿sí?, de Mendoza, Argentina, le hice una pregunta. Ajá. Que me parece que todos nosotros se la hubiéramos hecho, y yo, bueno, tomé esa hasta bandera y dije, a ver, fontanero, si tan fanático del clon, ajá, quiero imaginar que usted a su hija le puso Jade. Ah. Resulta ser que no.
Ah, mire qué
mal. Para mí está mal. Sí. Bueno, además dice, ya me pasó que por buscar una nena tuve un nene. No hay que buscar cosas, no hay que buscar, porque se encuentra siempre otra cosa.
Claro. Sí.
Bueno, buscaba la nena, vino el nene. Dijo, no, nene no quiero, nena. Bueno, y buscando después al nene,
sí,
apareció la nena. La cuestión es que aquí hay un elemento interesante que se ha dado muchísimo, que es la elección cruzada, le llamo yo, según dictan los libros de nombramiento de bebecitos. El padre puede nombrar a la niña, la madre nombra al niño.
Okay.
Sería una elección cruzada de este tipo. Para buscar hijos, para, bueno, después intentar ponerle nombres. Básicamente uno tiene hijos para
claro,
eso.
Claro,
siente
sí,
el poder de ponerle nombre a algo.
Te llamarás.
Usted dirá, parece una mascota. No, es lo mismo. No, claro. La criatura cargará con eso para siempre. Bueno, entonces...
Y lo pronunciará.
Claro, y lo pronunciará, lo la tendrá que aprender, no, y lo claro, tendrán que claro, escribir en Starbucks, y sí, todas sí, esas mamadas, y tendrá bullying, todas esas cosas que una mascota no. Bueno, básicamente la diferencia entre una mascota y un hijo.
Sí, sí.
Bueno, hay que consensuar con una persona que se llama la madre,
claro,
¿no?
Claro.
Para, en este caso, bueno. Perdí con el nombre del niño, le puso Noah. ¿Qué Bob? Noah. ¿Qué nombre es Noah? El Noah. Yo no sé, porque señora, llámela sí, sí, a su pareja, ajá, fontanero observador. ¿Qué Noah?
Debe haber salido en una lista de Instagram.
No, dice dice por Ryan Gosling en Diario de una Pasión.
Ah, mire, ve.
Diario de una Pasión, qué chafa, es una película. Ryan Gosling es un, sí, es el de La La Land, ajá, es un actor estadounidense. Pero Diario de una Pasión me suena a como Pasión de Gavilanes, una cosa así, media novelesca.
También,
bueno,
sí,
Noah, malísima la elección. Señora, disculpe que nos metamos, nadie nos invitó, pero Noah, encima sí, lleva una H final,
claro,
sería como un Noah. Malísimo. Bueno, yo gané el poder de elegir el nombre de mi hija.
Ah, ¿y?
Y Jade.
Ay, claro.
No, le puse Eugenia a mi hija. ¿De dónde Eugenia?
¿Por qué?
¿No sabe que después, qué, por el Eugenio de Condorito? Después le van a decir Eugenia.
Claro.
Malísimo, sí, malísimo, sí, todo. Un sí, abrazo para el fontanero.
Ajá.
Luego a las Eugenias le dicen Euge.
Póngale.
Y le andan diciendo Euge por ahí.
Claro.
Bueno, pobres niños, la verdad. Un abrazo para el fontanero observador de Mendoza, Argentina, que tuvo la oportunidad de ponerle Jade.
Y no,
la Jade
bueno,
cumple los 15
sí,
y
sí,
resulta
sí,
que no. Damas y caballeros, momento de presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, Micorete.
Micorete. Sí, vamos a cantar, Mico.
Sí, sí, sí.
Vamos a cantar, vamos a, tenemos juegos didácticos.
¿Qué
armamos un pelotero.
Claro.
Sí. Ah, que no quiere cantar nada. Okay, bueno. Que hoy no está para cantar.
¿Para qué está?
Pero es viernes, Nico. Ah, ni se dio cuenta que era viernes. Pensaba que era martes a la tarde. No, es viernes,
No, no sé si tiene fin de semana libre.
No, usted no. No hay mucha gente que trabaja los sábados. Sí, sí, totalmente. Herméticamente en la nave María Tijuana. El grupo Pogo vuelve a cambiar su nombre fantasía. Ah, y la perra seguía y seguía. Van a decir, todos los días cambiando el nombre fantasía. No, por ser criticados, por tapecineros en lugar de tapecileros.
Sí, que sí.
Y entonces nos enojamos. Y por ser agosto, ahora se autodenomina Pokémongo de la Pachamama desintegrada. Con un bonito logo hecho con inteligencia artificialísima.
Sí, claro.
Los felicito, chicos. Ajá. A los que no felicito, y me parece que tendrían que ir al psicólogo, de pérdidas al sociólogo y de última al neurólogo, son la gente que reaccionó al diseño que tanto le costó a mano alzada realizar nuestro querido cuervo ambulante, posteando una mamada con inteligencia artificial.
Qué pedo,
como diciendo, yo también puedo, la verdad, me despierta una especie de asco, retorcijones en la panza.
No estamos bien.
No entiendo, no estamos bien, raza. Entendamos que no estamos bien. O sea, lo que falta es que publiquemos alguna vez una canción.
Póngale.
Entre paréntesis, Kandinsky dirá, no tendría que andar. Bueno, no importa. Pero que publiquemos una canción y respondan con algo hecho con Zuno, no sé.
Claro.
Ah, yo también hice esto, qué lindo. Y se claven un cucurucho en la frente. Bueno. Señores, o maduramos todos o nos caemos del árbol.
Nos caemos del árbol, evidentemente.
Yo creo que sí. Bueno, salud, salud y loas.
Salud.
Y honores, Aldea Potter de Tarija, Bolivia. Que a mí me aparecía en WhatsApp como Dea y me dice, soy el Potter. Y yo, me un susto cuando apareció Dea y dije, queremos comunicarnos con la nave María Tijuana. Y dije, no, amigos, ¿qué onda?
No, no hay nadie.
Aquí todo bien, estamos limpísimos. No, pero para que tengan en cuenta, el señorito llegó a la nave como Dea y ahora se hace llamar Potter. Se presentó como Potter cuando estuvimos en el aterrizaje Bolivia. Señores, no jueguen con nuestra memoria de esa manera. Me van a hacer emputar. Un abrazo para el Dea Potter de Tarija, Bolivia. A la UFarma siempre, porque es un amor ese señor. Siempre tiene palabras de bonomía, aliento y ferviente alegría para nosotros. En este caso, siempre posteando en Spotify. UFarma, eres un chingón. Y la Rebel y el Cara con Velocidad o la Barría, le mandamos un saludo grande.
Claro.
Chapaquita Destrucción de la Paz, Bolivia, dice, querida nave, un abrazo a todos, respondiendo lo del video de aterrizaje de Bolivia. Por supuesto que lo vi. Lo super vi.
Obvio.
Miles de veces.
Sí.
No sé cuántas vistas tendrá, pero las vi todas yo. Bueno, pero les escribí lo del sueño alocado, fue antes de ver el video. Porque nosotros le dijimos que había había similitudes. Me lo soñé antes. Así que besitos a todos. Dice Chapaquita Destrucción de la Paz, Bolivia. Y tenemos hoy un sandwichip.
Vio
que está el sandwichip.
Claro, está el
ceretip.
Sí,
y también los tip de sandwichita.
Qué bien, a ver.
Es parecido a uno que me han dicho a mí, que es, por ejemplo, este es un piratip, que es no ir al supermercado ni ir a hacer con las compras del supermercado con hambre.
Sí, claro.
Porque uno le piensa más el estómago que la cabeza y termina metiéndose en créditos inmobiliarios imposibles. Y este sandwichip, bueno, dice, solo paso a comentar un tip para muchos conocido, que si van a ir a buffet no deben de desayunar, inclusive si quieren los últimos 4 días hagan ayuno intermitente y acumular el hambre cabrón y para desquitarse comiendo lo más que puedan en el buffet. Sandwichita parece que llega, el barba chafa la trae así del brazo y se avienta un clavado sobre la parte de pastelería. Un sandwich tip, por si lo que tómelo.
Desayunar está bien, sin desayunar.
Tómelo, déjenlo. Aquí
si vamos
estamos.
Al mediodía, si vamos
no hay tanto detalle, lagarto.
No llevo,
Bueno, por eso, traten de, si van a ir, 6 horas antes de no comer.
6 horas.
¿Le parece
perfecto.
Mejor?
Sí, sí.
Porque hay gente que a lo mejor, digo, vamos a ir al... ¿cómo se llama esto?
Sí, al buffet.
Al buffet. Y dice, una guacamaya antes.
No tiene sentido.
No, Luis Armando, no corresponde realmente. En el programa de hoy, el eterno retorno de los duendes. Nos sumamos a modas pasajeras. Veraneamos en Veracruz. Le escribimos al astronauta y recibimos respuesta. Viernes, descomprimimos, relajamos, respiramos profundamente y gritamos con fervor. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de ahora es una obligación soberana que le exigimos como ciudadanos. Agradezca que humildemente el mismo no posee una fuerza represiva capaz de obligarlo a cumplir con su deber, por lo que usted puede dejar de escucharlo en este mismo instante. De este modo cumplimos en informarle que no estamos en condiciones de exigirle nada, y usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Hola amigos de los duendes y los seres esotéricos, llega el amigo Fran de Aguascalientes, México.
¿Cómo está, amigos de los amigos?
Bueno, y un día evidentemente a este programa regresaron los duendes.
Ah, sí, evidentemente.
Sí, como
¿no?
en esas historias donde sacamos el duende, pero el duende regresa.
Sí, qué pedo.
Regresaron los duendes, obvio, ¿cómo obvio, es esto? Bien, son seres bien. Místicos, sí, mágicos, sí, son sí, seres sí. que hay que prestarle atención. Hola amigos, como siempre es un gusto saludarles, dice el amigo Fran de Aguascalientes, ahora que resurge el mame de los duendes.
Sí.
Quisiera externar que soy un duende, se los tenía que decir. Venía cubriendo
imagínate.
Orejas picudas,
sí.
venía, me sacaba el sombrerito cada vez que entraba a la nave, trataba de entrar en puntitas de pie para que no se note mi chaparrés duenderil, mi tono
¿Y
azulado.
¿Qué se viene a llevar?
No, igual, ¡a chingárselo! No, nada, en realidad les vengo a contar algo.
Sí.
En realidad es una cavilación que tuve un pensamiento que tuve, decía, plástica en algún verano sentado a la sombra. ¿Qué fue de las personas?
¿Qué fue de las personas?
Que por ahí en el 2004 o 2005, qué tiempos aquellos, ¿no?
2004, 2005.
Sí, sí. La juventud rebosante. Bueno, andaba por la vida con un duende o un elfo que lo cuidaban como si fueran sus propios hijos.
¿Dónde estaban?
No sé, yo en esa época estaba muy drogado, discúlpeme.
Claro, sí,
a ver, ¿esto qué viene a pertenecer al universo Tamagotchi?
Ah, puede ser.
Al
¿no?
universo ¿cómo era? Los Arctic Monkeys.
Ah, puede ser.
Los Monkey
Yo
Island.
Nunca vi
¿Cómo
gente
era?
Con
los Sea Monkeys.
Sí.
¿No?
Sí. ¿Usted vio gente con duendes por la calle?
No, yo lo que he visto, morritas, por ejemplo, con mochilas que llevaban, como entre las cosas que llevan, pines y chingadera y media, como un duendecillo colgando de uno de las partes de los cierres, pero algo así.
No sé.
No, ¿sabe qué recuerdo?
Sí.
Recuerdo uno que se llamaban trolls, que eran con un pelito
así,
colorido, generalmente verde.
Sí, sí. Me dieron
horribles
uno, me
eran.
Me dieron uno un día que tenía mucha fiebre y me dijeron que me parecía.
Ah, mire usted.
De hecho, hay una foto que una vez...
Usted con fiebre es un troll.
Antes, sé si ahora.
Claro, ahora a lo mejor no. Bueno,
sí, la gente cambia.
¿La fiebre le dio por el 2004-2005 esta que estamos hablando?
Puede ser,
Bueno, entonces estamos ante una situación donde en 2004-2005 los duendes dominaron el mundo y nosotros no lo desconocíamos, en parte por estar en otros asuntos, quizás haciendo en caso de que el mundo se desintegre, muy posiblemente. La cuestión es que había duendes o elfos que los cuidaban como si fueran sus propios hijos. Digo, estamos hablando de 2004-2005, pasaron más de 20 años, ¿qué pasó con esa gente?
¿Qué pasó?
Y no sé, ¿habrá tenido hijos de verdad? ¿O no? ¿O seguirán cuidando el duende?
Ah, puede ser, claro.
Yo no sé qué pasó con los Tamagotchi, que con los Tamagotchi hubo un revival. Los Tamagotchi fueron muy exitosos, no sé en qué año, habría que googlearlo. Creo que nada más un año.
Sí, sí.
Y eran para el que es muy, muy joven y no sabe de qué estamos hablando, era una especie de como el llavero electrónico de un carro.
Póngale.
Pero tenía como un monito.
Sí.
Y había que prestar una atención. Más atención que a Instagram había que prestarle.
Que tengo hambre,
que había que darle de comer y esas cosas.
Que tengo lo otro.
Y si no, se te moría, cabrón.
Se te moría la verga.
Entonces, toda esa generación Pokémon nació con la espada de Damocles sobre la cabeza de que se le muere el Tamagotchi y se le muere el Tamagotchi.
Claro. Sí.
Insisto, creo que duró un año.
Póngale.
Porque esas mamadas así de moda. Ay, el que no tenía un Tamagotchi.
¿Usted tuvo?
Yo no tuve. No tuve, nunca tuve. Siempre llegaba tarde.
Nunca tuve nada.
Ya cuando tuve el dinero para ir a comprar el Tamagotchi, me decían, no, güey, lo de ahora es el spin, no sé qué. ¿Se acuerdan de esa mamada?
Sí, 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 sí.
Esa es de la época de la pandemia, ¿no? El spin.
Creo que sí, ¿no?
Spin Breaker.
Sí,
¿cómo se llamaba? Sí, sí, sí. El spinner.
Sí, no sé.
Skinner.
Bueno, sí, el Skinner.
Bueno, no sabe nada.
No, no sé nada.
No me sirve
no
para las cosas de la
no
moda circunstancial.
No. Toda mi vida cabe en un puño.
Y efímera.
Sí.
Bueno, sí, con el puño abierto podíamos hacer eso del spinner. Bueno, la cuestión es que no sé por qué de Braille para el lado del... Ah, sí, porque son cosas puntualmente
cosas.
Que duran un año.
Póngale.
Un año hay uno que se llena de dinero.
Generalmente es el mismo.
Que éxito, generalmente.
Que mete cosas todos los años.
Abandonemos el Tamagotchi y pasemos al spinner.
Totalmente.
Bueno, perfecto. O al Arctic Monkey.
Sí.
La cuestión es que...
Duendes.
O a los duendes.
Ajá.
En este caso recuerdo aquellos, creo que se llamaban trolls o algo así, pero no sé si son los mismos que está nombrándome el amigo Fran, porque cada mercado es cada mercado
y a veces
no son modas globales y se pone de moda en Ecatepec o en la Venustiano Carranza nada más.
Yo estoy recordando, no sé si es el año que dice usted,
2004-2005,
un bar antro donde todos los que atendían eran duendes.
¡No mames!
Sí. No, pero, ¿usted no recuerda?
Y yo no recuerdo, pero usted está seguro que no se lo soñó.
No.
Pero
la mera neta.
Pinche miedo.
Ajá.
Sí. Duendes o enanos, es diferente. Lagarto,
podría ser enanos.
A la chingada. Bueno,
lo recordé.
Sí, lo recordé, pero
no eran duendes.
Bueno, la cuestión es que esto no los podías tirar ni regalar porque era de pésima suerte. Era como abandonar un hijo, claramente.
Claro, obvio,
era como un hijo no se puede regalar.
No.
Uno más quisiera, más de una vez, ¿no?
Sí.
Dice, qué rico, qué linda la criatura. Claro. Llévesela. No, pero no se puede.
No se puede.
Porque
no se
básicamente puede. Porque trae mala suerte.
No, se tiene que hacer cargo.
Sí,
o sea,
no se acercar, es suyo. Bueno, que eran los que cuidaban a sus dueños siempre y cuando ellos los cuidaban bien a ellos, se cuidaban mutuamente.
Mire,
en una relación que la biología llama como de simbiosis o algo así.
Póngale, sí.
Vio
la iglesia, familia.
Exactamente. Estábamos criando gente, estábamos en pleno prianismo
criando
familias poderosas,
obvio.
Nacionales y de buen gusto. Bueno, que eran los que se cuidaban mutuamente. ¿Los seguirán cuidando? Y yo no sé, eso es 20 años después.
Yo realmente no puedo responder. Que alguien, usted está cuidando un duende.
Sí,
comuníquese.
Hoy sería una señora como de 40 años que diría: yo a mi duende lo cuido como nunca.
Sí, perfecto.
O si no, no sé, la otra vez revolviendo cajones,
claro.
Me encontré ese pinche duende, lo regalé para que no me dé
mala
suerte.
Por favor, comuníquese por WhatsApp al más 52 55 20 68 34 40. Y díganos si usted está
cuidando su duende. Perfectamente. O si su duende la cuida a usted.
Claro.
Bueno, ¿aún existen esos muñecos? Kilos. Algunos de ellos se vengó o asesinó a su dueño alguna vez por intento de abandono. ¿O acaso?
Ah, qué terrible. Ahí ya tenemos una historia policial.
No, y totalmente.
Sí.
¿Serán ellos los que se chingan las cosas y es parte de una pequeña venganza? Opine, lagarto, opine. Me retiro con más preguntas que respuestas, pero bueno, feliz de haber estado aquí brevemente. Se les quiere, amigos, saludos. Dice el amigo Fran de Aguascalientes.
Amigo Fran,
está
amigo
bien,
Fran.
Siempre. Este programa siempre plantea más preguntas que respuestas. Y es como corresponde.
Programas
que plantea respuestas hay un chingo.
Obvio,
y generalmente son
mayoría.
Respuestas equivocadas.
Sí.
Así que se vayan a la ver. Pero yo le voy a decir, me interesó el tema, amigo Fran.
Ajá.
Y googleé como pude con mi limitada capacidad. Y coloqué duende para cuidar.
Duende para cuidar.
Yo dije,
mire.
Duende para cuidar 2005.
Ajá.
Yo dije, bueno, me tiene búsqueda es muy específica. El resultado ha sido el siguiente.
Sí.
Se cree que estos seres protectores cuidan el hogar, alejan las malas energías y atraen la buena suerte.
Okay.
Eso es todo lo que he encontrado, lo cual a mí un poco me cambia y entiendo por qué hay gente fanática de los duendes.
Claro, porque si traen buena suerte.
Porque yo decía, ¿para qué los meten en la casa si le van a chingar las cosas? No tiene ningún sentido.
Ajá.
Aparentemente son protectores del hogar.
Póngale, se chingan como forma de cobrar algo por su servicio.
Sí, obviamente.
Entonces dice, bueno, esto me lo llevo.
Sí, obviamente. Y es totalmente random. Claro, se pueden chingar lo que a ellos les parece que es el cobro de su servicio.
Totalmente.
Entonces dice, eso me va a cobrar, a chingárselo, no importa.
Sí.
Bueno, alejan las malas energías, todo eso, traen buena suerte.
Sí.
No nos consta nada de lo que dice aquí.
Bueno,
esto
si usted
es una
está cuidando
random.
Su duende, díganoslo en un comentario en YouTube, en SQMSD Podcast. También lo puedes dejar en Instagram.
Ah, bueno, nos pueden seguir en Instagram.
Claro, claro.
Twitter no, porque está muerto. Lo tocamos con un palo varias veces.
Sí, no reacciona. No reacciona.
Dice,
no reacciona.
soy ex. Pero,
sí, bueno, está
pero
bien.
Sí, disculpen los usuarios de. Yo sé que hay usuarios todavía resisten.
Claro.
Nosotros, de hecho, resistimos en ex.
Sí, pero,
es una.
Pero
es totalmente dead.
Totalmente.
Es una plataforma que utilizamos, inclusive el programa diariamente se anuncia a través de ella y demás. Encuestas parten justamente
de ex.
Hay comentarios realmente alucinantes. Algunos rescatamos inclusive para traerlos aquí al programa, pero is dead. The Queen is dead.
En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza.
Buscando petróleo, qué sé yo. Uno nunca sabe.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde Los Cabos, Baja California, llega Looney Wolf.
¿Cómo está Looney Wolf?
Un antiguo jefe que tenía en la sala de recepción de sus oficinas. Tenía un troll decorativo. Ahí está.
Ah, mire.
El troll es ese del pelillo todo parado.
Sí.
En algún momento estoy pensando también, ahora se me disparó todas estas mamadas que duraban una temporada. ¿Se acuerdan de algo que le crecía a pelito, que en realidad tenía el piste o alguna cosa así?
Póngale,
era como un mono uno lo compraba medio calvo, lo iba regando y le crecía el pelito.
Claro, sí.
¿En alguna casa todavía está ese mono?
Se pudrió la verga.
Se pudrió la verga, pero si uno lo cuidó bien, eso podría seguir existiendo.
No, bueno, con otro tipo de planta.
Sí,
no sé.
es verdad, con una suculenta,
por ejemplo.
Claro. Perfecto. Bueno, vimos una... Me estoy acordando en Bolivia.
Sí, claro.
Está en el video.
Eso es una suculenta.
¿No? La carita era la maceta y la planta
simpática.
Crecía como, como un patiño.
Un patiño, perfecto.
Bueno, Looney Wolf dice: mi jefe, qué poco serio uno entrar a la oficina del jefe y que tenga un troll decorativo,
sí,
¿no?
Sí, la verdad.
Uno dice: bueno, jefe, ¿qué? No, tenemos que hablar seriamente de. No, imposible hablar seriamente con usted de nada,
totalmente.
Señor. Bueno, la señora que hacía el aseo los fines de semana. Las señoras que hacen el aseo los fines de semana generalmente son esotéricas, muy creyentes y se espantan fácil.
Sí.
Se espantan, por ejemplo, con una rebaja de sueldo.
Claro, obvio, que no se espanta. O sea, no mames.
Entonces, imagínense usted la situación.
Sí.
Bueno, me preguntó la señora un día si creía en esas cosas. ¿Usted, mi hijo, cree en esas cosas?
¿En esas cosas
dije,
cuáles?
¿Qué son esas cosas?
Sí.
O sea, desde el Papa para abajo hay un chingo de cosas en las cuales creer. No, le digo. No, esas cosas así. Y me cabeceaba así como diciendo lo que está dentro de la oficina del jefe.
¿El jefe?
Sí. Me comentó.
No, en el jefe no creo.
No, en el jefe no creo. Lo que pasa es que circunstancialmente está en una posición de liderazgo sobre mi función. Entonces, bueno, tengo que acatar ciertas órdenes, pero en realidad no creo. Es más, no creo ni de cerca que esté capacitado para ocupar esa función. Ella me miraba como diciendo, no sé, ¿qué estás hablando, cabrón? Estaba con la aspiradora en la mano, diciendo, no, yo le digo del coso ese, del bicho, el monstruo, del que está ahí adentro. Y yo me asomaba y decía, ¿de qué habla? De ese. Y dije, el troll decorativo. No, ¿qué decorativo ni qué decorativo? Me dijo.
Aquí no hay nada decorativo.
Aquí no hay nada. Todo está porque está, todo
totalmente.
Tiene una función. Es como decir, no sé, que...
Lo único decorativo es usted.
Sí. Y yo le dije...
La señora, usted.
Señora, llevémonos bien. Yo no le falta el respeto, me parece que no, se está pasando de verga. No, yo le estoy diciendo porque, me comentó que en varias ocasiones ella notaba pisaditas muy pequeñas sobre los sillones. Un chihuahueño.
Póngale.
Pero humanoides las pisaditas. Claro. Sí, sobre los sillones, que venían, con una capa de polvo cada vez que ella iba a limpiar.
Ajá.
Le decía, mijo, yo entro a limpiar a esa oficina y hay pisaditas muy pequeñas sobre distintos lugares y para mí son de ese.
Sí, sí.
No lo quería nombrar.
Mire el tamaño de
Totalmente. Mire sus patitas.
Sí.
Veo que son patoncitos, pero igual como son chiquitos, no, son patoncitos, son, pero son pequeñas. Bueno, decía que las huellitas concordaban perfectamente con la forma de los pies del troll.
Uh-huh.
Alucinante, dice Lonnie Wolf. Bueno,
no sé, hay que ver qué hacía el jefe cuando todo se va.
Exacto, nosotros podríamos demitificarlo diciendo que el jefe, tras que ya se veía pendejo, era un pendejón importante, y con el monito andaba por el sillón diciendo, hola, voy a chingarme todo, tú mereces mucho más que el jefe, debes ser el dueño de la empresa, y hacía esas pendejadas.
Exacto, sí.
O podríamos pensar como piensa la señora,
también,
que me parecería lo correcto, que cuando se apagaban las luces de la oficina, el duende caminaba y caminaba.
De hecho, quizás ese es el jefe.
Sí, el jefe de jefes.
Claro.
De él estamos hablando. Un abrazo grande para Looney Wolf de Los Cabos. Damas y caballeros, llega Alex el Colorado de Linares, New Lion, México.
¿Cómo está, Alex?
Pero qué bonito Linares.
Qué bonito.
No conozco, pero como
pero
de ahí
no,
son los cadetes, tiene que ser hermoso. Bueno, Alex el Colorado de Linares, Nuevo León, México, dice, buenas naves, escuchando el programa del día de hoy. Bueno, venía a opinar de dos temas. Lastimosamente, mi memoria ya no da para mucho. No le exijan, no le pidan. Hay faltas vitamínicas.
Sí.
Los conectores ya no son los de antes. He bebido, he vivido. Y bueno, y ya, gracias que
no
recuerdo mi nombre.
No se preocupe.
Sí, bueno, uno de ellos ya se me olvidó. O sea, ya de plano
ya
se me olvidó. Con esta introducción larga que le hice, bueno, de dos cosas que le iba a contar, una me lo olvidé. Pero bueno, pero del otro les contaré. Cuando se presentó el compañero desintegrado, el Ramero, me causó muchísima gracia y pensé que sería un genial nick para alguien que sea jardinero. Es verdad.
Claro,
jardinero medio chafa, ¿no?
Sí, sí.
Porque vio que el jardinero Pippin is nice se llama o parquista.
Póngale, claro.
O escenógrafo de plantas.
Póngale, claro,
qué.
Sí,
luego está el jardinero, el humilde.
Sí.
El señor que hace el jardín o la señora que hace el jardín.
Que realmente quiere las plantas.
Sí, y el ramero es como yo me lo imagino,
ramero,
a punta de machete, haciendo un,
un
camino en la selva.
Sí,
trabajo durísimo el del ramero, porque además hay que treparse y todo el pedo. Y así. Bueno, luego se burló de los toribios. Y ahí ya no me reí tanto.
Claro.
No, porque aclaro, así se llama mi abuelo. Y bueno, y efectivamente sus amigos le decían toro y yo le decía abuelo. ¿Entiende?
Está bien.
Así lisa y llanamente.
También le podía decir abuelo toro.
Abuelo toro,
está
claro.
Chido.
Sí. O toro sentado, si
también,
estaba sentado, o toro parado como se paraba.
Sí.
No, está bueno. A mí, insisto, no sé, lo tendría que llevar.
Póngale.
Porque uno a veces
con
el nombre ajeno se hace el verga.
Exacto.
No, como, me gusta el nombre. Bueno, tómalo. No, está bien. Usted lo lleva mejor. Hay que tener ciertas estampas
para
llevar ciertos nombres.
Totalmente.
Yo pienso que una persona de gran, de robustez, alto, de bigote entrecano, de cara angulosa y casi esquelética, de sombrero y ojos con mirada profunda y manos grandes, puede llevar cualquier puto nombre que quiera.
No.
Sí, señor, le puede decir, es más, puto se puede llamar.
Bueno, está bien.
¿Cómo se llama usted? Puto, porque no, me parece genial.
Pero algo que
nombrazo.
Pequeñito.
Ah, eso es verdad.
Sí.
Sí, pero ¿qué?
¿Qué
¿cuál puede ser?
No sé.
Sí, Juancito.
Sí, póngale, como nombre.
No, es que inclusive con ese aspecto, uno como que medio no se atreve al diminutivo,
está bien,
¿no?
Sí, claro.
Eso
es
mapa, las cruces que carga el chaparrito. El chaparrito, por más que se llama Rodolfo, es Rodolfito.
Claro,
en cambio, bueno, una persona de 1.90 m,
póngale.
En determinado momento, cuando pega el estirón, pasa a decir Rodolfito, ya no va. Este es Rodolfo y punto.
Puede ser.
Pero pienso que una persona así puede llevar cualquier nombre. Sí, y puede que lo determine o no, pero no importa nada, en ese sentido. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Toribio.
Ajá.
En cambio, me aplico un Toribio, no sé, y yo empiezo a naufragar ahí, ¿no? Porque, pero bueno, que le digan toro,
sí,
está chido porque es chido. Un animal que rinde poderoso. Homenaje a Wall Street. Bueno, entonces, bueno, en fin, Nave, volveré a escuchar el programa para saber qué es lo otro que les iba a comentar y vuelvo a comunicar. Ah, no, no, paren todo, ya lo recordé.
Ah, chale.
Porque me vino así un flayazo.
Ajá.
Era acerca del caldo de oso. Bueno, una vez andaba en la sierra neoleonesa,
la sierra de
Nuevo León.
Bien.
Me tocó ir a un ejido, si mal no recuerdo, se llamaba La Trinidad.
Ajá.
Y bueno, ahí uno de los señores del rancho me invitó a comer guiso de carne molida con frijoles, tortillas hechas a mano, una delicia de comida, la verdad sea dicha, hay que decirlo, señores. En ese momento, entre el segundo y tercer taco que me estaba haciendo, el viejo me dice: Inge, disculpe que la carne esté un poquito dura, es que es carne de la región. Como diciendo, en esta región.
Claro, claro.
Se da la carne dura.
Y no hay otra.
¿Qué quiere que le diga?
Exacto.
Y así. Y yo le contesto que no hay tema.
Ajá.
No es tema, le digo, señor. Sí. ¿Cómo no es tema? No esté mamando, estoy comiendo, estamos bien.
Sí.
Bueno, que las vacas de crianza libre generalmente son de carne más dura.
Ah, mire.
Ah, mire usted.
Ajá.
Sí, sí, porque andan por la vida ahí,
claro, claro.
Y andan echando músculo. Exacto. Y andan, bueno, y echando y así.
Uh-huh.
Y me responde ofendido que, no, mi hijo, no es carne de res, ya quisiera, lo que está comiendo usted es carne de oso, güey.
Ah,
yo dije, ah, no mames, señor.
Ah,
y aquí en la sierra, la carne de la región es carne
claro,
de oso.
Claro. Ah, chale.
Abunda el oso.
Ajá.
Oso mil, le dije yo. Sí. Y bueno, ya no sé si haya sido cierto,
ajá,
porque vio que los viejos del campo chamaquean a
un
la gente
chingo.
Que llega y dice, uy, la oportunidad de chamaquearme,
o sea,
a uno,
sí.
Y generalmente son los inges que llegan de la ciudad.
Claro.
Dice, no sé, sí estaba dura, pero como un garrote y un poco más oscura que lo común.
Mire.
Yo dije, a lo mejor esta gente no tiene cómo refrigerar.
Claro, claro,
vio
claro.
cómo es el pedo, las moscas rodaban alrededor de mi alimento.
Okay.
Y bueno, y con un sabor fuerte, así como de, oh, no mames. Yo, en pocas palabras, no quise entrar en debate, que me diga bien dónde,
o sea,
había conseguido la carne, cómo era, el oso.
¿De qué tipo de oso?
No, escupí un perdigón ahí que tenía
mire.
Mientras estaba comiendo y bueno, era rico. Me comí unos taquitos.
Bien.
Vio que todo taqueado y con mucha salsa.
Sí, sí,
puede ser carne humana que me pasa. Bueno, en fin, Nave, me alegra haber recordado el otro tema que quería tocar y les mando un abrazo bien fuerte. O sea, usted se comió los verdaderos tacos de oso.
Sí, no es
caldo de oso,
no.
Tacos de oso de
mira
la sierra neoleonesa. Excelente portada, cortesía de Cuervo Ambulante. Saludos a todos los desintegrados, dice aquí el amigo. Vaya, hasta felicitaciones para el Cuervo Ambulante. Esperamos la reciba de parte de Alex, el Colorado de Linares, Nuevo León, México. Damas y caballeros, llega el Bolobán de Jaiba de Veracruz.
¿Cómo está, Bolobán?
Hola, ¿cómo están, Nave?
Muy bien, ¿y usted?
Bueno, espero que se encuentren excelentes. Solo quiero compartir con ustedes un poco de mi experiencia en el verano jarocho. Bueno, esta fue mi primera experiencia conociendo desintegrados, por eso el valor
esto. Claro, totalmente.
No es que viene Amiga Veneno a contar su experiencia,
sí,
porque uno dice, bueno, Amiga Veneno, tuve más encuentros desintegrados que la vida misma.
No, fue terrible.
Fue terrible. La verdad, yo esperaba más. No, esta fue mi primera experiencia conociendo desintegrados, superó completamente mis expectativas. Yo iba con expectativas.
Ajá.
Sí, voy a conocer a este, al otro, al de más allá. Sabía de antemano que conocería gente chingona, pero no me imaginaba qué grado. Usted mamando,
sí,
es una chingonería. Desde el primer momento me hicieron sentir bienvenido y aunque por motivos personales no pude asistir a todas las actividades, el tiempo que pude convivir fue increíble. Hubo de todo, maletas voladoras, arrimones de compas, robo hormiga de una salsa de habanero, lentes, goggles extraviados, una niña perdida en el súper, comida gigante, Bueno, tragos en el bar de un desintegrado del closet, una sesión de fotos elegante y formal. Ah, el señor Edric.
Ah, el señor
Edric. El señor Edric, Aqua, sus hijas, claro, y claro, así, perfecto. Siempre muy elegante.
Sí,
perfecto. Ellos, todos los demás alrededor, hechos la verga, cagados de calor y todos rotos. Bueno, muchas risas y una vibra espectacular. Mención especial a Mini Fer, que es quien más me ha facilitado el poder pertenecer a la comunidad desintegrada y con quien tengo coincidencias que me hacen pensar que era el destino de nuestros caminos cruzarse. En fin, fueron 4 días extraordinarios.
Qué bien.
Y ahora viene la depresión post verano jarocho. Saludos a la tripulación. Les adjunto unos memes que hice del verano jarocho, claro, porque la primera vez hizo memes, todo, todo. Hizo
después
de
ya
todo.
No, pero
no, después, no sé, después uno se enfría.
Claro, claro.
Pero aquí tenemos la maleta de Caroro, la manejada de jarocho radioactivo al aeropuerto, los pensamientos profundos de Brócoli, el Alucar robándose algo, que ahora sabemos que seguramente fue una salsa en un restaurante de mariscos, alguien que se llevó esto o lo otro, la Momo Punk perdida en la Soriana, Caroline mandando a la verga al mesero de Bola de Oro y mucho más. Porque un día me voy a soñar o voy a hacer un compilado de Caroline mandando a la verga a meseros. Si tiene problemas con el servicio Caroline,
sí,
yo he sido testigo en varios aterrizajes.
Sí.
Creo que en Bolivia no.
Ajá.
En Colombia los tuvo,
ver,
en México los tiene. Es raro que no. A lo mejor ella viene y dice, sí, en Bolivia me hicieron esto y esto.
Totalmente.
Sí, pero desde la primera vez, recuerdo a Caroline.
Sí.
Primer
aterrizaje
en Teotihuacán.
Sí, claro.
Teotihuacán, estoy diciendo bien.
Sí, está diciendo bien.
Niño de Teotihuacán,
sí,
claro.
Sí.
Donde un primer aterrizaje de 2009,
el
estamos hablando.
El güey se,
todos estamos de acuerdo que se pasó de verga. Por eso
y ahí
digo.
Quizás comenzó todo, ¿no?
Yo no digo que Caroline sea mal llevada,
no,
caprichosa
no.
y pedera. Yo lo que digo es que le pasan cosas que despiertan su ira,
obvio,
pero,
sí,
pero razonablemente. Siempre, o sea, siempre del lado de Caroline.
Muy bien.
Este güey lo que le hizo, nos daba tequila, ¿no?
Sí.
Y entonces así como bien turístico el pedo.
Ajá.
Así, va. Y luego, y lo habrán visto, lugares turísticos que te dan un tequilazo
un refresco,
así.
Y ¿no?
Sí, no sé si un refresco, qué sé, o el tequilazo y te sacuden la cabeza.
Sí.
Como, como te la zarandean así, como si fuera un secarropas. Y a Caroline casi le parten cuatro vértebras.
Sí,
o sea, no sé por qué la estaba así como el güey pasó de verga.
Probablemente había amor y se pasó, obvio.
Sí, o se tomó algo que lo alteró, fierro pariente, casi le parte el cuello y la deja tetrapléjica a Caroline.
Sí.
Y Caroline, cuando tuvo la oportunidad, patada en los huevos, que lo subió hasta la pirámide del sol. Y pero sí.
Sí. Y de ahí en más, siempre.
Sí. De ahí en más, siempre. No tuvimos reporte de lo que pasó en Veracruz, pero imaginamos que la misma Caroline lo vendrá a contar.
Claro.
¿Qué pasó con el mesero de la Bola de Oro? Un abrazo grande para el Bolobán de Jaiba de Veracruz. Damas y caballeros, llega Mariquita Pérez de Guatelinda.
¿Cómo está, Mariquita Pérez?
Solo quiero decir...
¿Qué?
Hola.
Bueno,
y luego un mensaje.
Ah, okay,
O sea, quiero decir, es una forma de decir que solo quiero decir, pero no quiero decir. Me tocó cambiar el aparato telefónico.
Sí.
Lo tuve que cambiar, tuve que ir plan canje.
Ajá.
Fui, di el mío, pagué $2 millones y me dieron uno nuevo.
Bien.
Sí. Bueno, y esta vaina me hace empezar todo de cero.
Todo.
De nuevo, todo, como si fuera nuevo. En el universo de los teléfonos.
Sí.
Aprovecho para colarme con el tren del mame de los nombres. Tengo un amigo que su papá les puso a casi todos los hijos nombres rarísimos. Era el único y detergente, el padre quería la originalidad. Me parece bien. Pero hay uno que sí se columpió. Qué buen verbo.
Ajá.
¿Se columpió? Que
se
pasó de verbos.
No sé, algo.
Ajá. Bueno, se columpió el señor. Le dio por nombre José.
Sí.
Eso es para cubrirse la iglesia, cubrirse la españolidad, de la hispanidad, de todo el pedo, del cielo, José.
José.
Neil Armstrong. José. Luego, creativo.
Claro,
primero.
Claro.
Nos cubrimos bien, o sea, María Jennifer López.
Póngale.
O sea, primero nos cubrimos ante la iglesia porque no queremos que la haga el pedo el cura o algo. José Neil Armstrong.
Bien.
Espectacular. Ah, y Armstrong, obviamente como nombre, porque
claro,
el señor de apellido, no sé, Juárez, póngale.
Claro, claro.
José Neil Armstrong Juárez. Si decimos Neil Armstrong rápidamente, es un Neil Armstrong.
Sí, Neil Armstrong.
Que puede ser. un solo nombre. En este caso lo puso textual.
Separado.
Sí, me parece gacho porque hay muchas cosas que explicar para un hispano. Sí, sí, sí. Mira, Neil en realidad es Neil. Armstrong termina con G. Armstrong. Sí. Es todo un pedo. Sí, sí. Si lo hubiera puesto Neil Armstrong... Games of Thrones hubiera sido mejor. Yo pero sí, está sí. Bien, no estamos aquí para juzgar. No. José Neil Armstrong. Y no solo eso, lo escribió. Bueno, lo escribió al verdadero Neil Armstrong. ¡Ale, qué genio!
¿Cómo?
Le escribió una carta, muy bien. Código postal de Kentucky, sé dónde vergas viviría Neil Armstrong, astronauta.
Sí. Claro.
Y le escribió, le dijo, mire güey, a usted lo admiro un chingo, porque que pisó la luna y me parece que eso es vergas. Y a mi hijo, en su honor, le puse José Neil Armstrong.
Sí, y el documento.
Y el documento, partida, una fotocopia. Sí. ¿Qué opinión le merece? Bueno, el astronauta a su vez le respondió.
Qué bien.
No mames. Neil Armstrong es un chingón.
Otras épocas.
Totalmente. Sí, otras épocas donde la gente respondía.
Claro.
Hoy ni la palomita azul le habilitan para el WhatsApp. Y uno no sabe.
Claro.
Eran otras épocas. Neil Armstrong a vuelta de correo le responde. Thank you.
Bien.
No mucho más, pero te llegue una carta de Neil Armstrong con el código postal remitente Kentucky Fried Chicken, me parece que está chingón. Bueno, al que no le cayó bien la broma fue al hijo. Qué desagradecido mierda. Escúcheme.
¿Cuál es el pedo?
A Josecito le pareció mal.
Sí, a José.
Escúcheme, su padre manteniendo una relación epistolar ni más ni menos que con el primer hombre que pisó la luna.
Sí.
Y usted mamándola con, ay, no me gusta Neil Armstrong. Escúcheme.
Qué desagradable.
Bueno, es que ahora vive en los Estados Unidos. El señor.
Y bueno.
Hacen cariño.
Sí.
El padre en un momento le dijo, bueno, naciste en Guatemala, cabrón, yo lo único que te puedo dar es una relación amistosa con Neil Armstrong. Ajá. Ve y búscalo en el gabacho.
Claro.
Se fue a los Estados Unidos y cuando llegó al aeropuerto digo, ¿dónde está Neil Armstrong? Dice, mire, somos 250 millones de habitantes. De esos, bueno, un 5% se llama Neil Armstrong. Pero bueno, si quiere, pase a buscarlo.
Totalmente.
Eran otras épocas, no era la época de Trump, donde vaya uno al aeropuerto a presentarse y decir que está buscando a Neil Armstrong. Bueno, la cuestión es que valió madres. No le gustaba. En los Estados Unidos le hacían bullying. Claro. Le decían, jaja, Neil Armstrong, Neil Armstrong. La gente no hace bullying en Guatemala, pero los gringos son gachos.
Sí, sí.
Bueno, ahora vive en Estados Unidos, imagínense este pobre hombre cuando tiene que presentarse. José. Neil Armstrong. Mucho gusto. Sí, toda una pesadilla en los papeles y demás.
Claro,
besitos y abrazos, mis queridos extraterrestres. Un abrazo de su amiga de Guatemala. Un beso para Mariquita Pérez. Igualmente, no entendé, me parece que está llorando de puro latino.
Sí, claro.
El amigo José Neil Armstrong.
Sí.
Porque no veo Neil Armstrong. Neil Armstrong.
Es más, creo que es más fácil que les diga Neil Armstrong que.
Totalmente. Que arquea la ceja y dice: mire, soy guatemalteco. Y dice:
totalmente.
Un puto homenaje a este güey que pisó la luna. Me parece que todo fue ganar con el Neil Armstrong. Un abrazo. Me encantó lo de la carta y que le regrese el otro diciendo: thank you very much. You're welcome. Un abrazo para Mariquita Pérez. Damas y caballeros, y con ustedes Kevin Van Best de Querétaro.
¿Qué dice Kevin Van Best?
Antes de que existiera el primer desintegrado en el mundo, antes de que la nave María Tijuana trazara su primera órbita, no había tela ni había cuero. Solo había tesis flotando sobre el espacio. Se cuenta que cuando la tesis chocó por primera vez con su antítesis, del roce no nació el fuego, sino un hilo. Bueno, aquí estamos ante la triada de la dialéctica hegeliana, que yo la veo en parte, si quiere, uno la podría asociar al Xinjiang, ¿no?
Sí, claro.
Que es tesis, antítesis y síntesis, es decir, de algo, su opuesto, y de la fusión de esas dos cosas, algo superador. Esa es más o menos, a grandes rasgos y explicada tontamente, la dialéctica hegeliana. Aquí Kevin Van Best la presenta luego de realizar un profundo análisis para hablar de el tapecil de Marlete. Se veía venir.
Así que sí.
Bueno, un solo hilo gris-violeta que no ardía ni se rompía porque no pertenecía del todo a ninguna de las otras fuerzas. Ese hilo fue el primer Marlete.
No, mire.
La tela, aquí lo que asocio yo... es el marlete con el carrete.
Ah, claro.
¿Se acuerda que el tapecir con el tapete? Sí. Bueno, seguimos en ese mismo universo.
Bien, bien.
Son pocos los que han salido de esa lógica. Ajá. Que tiene que ver con una lógica lingüística,
sí,
¿no?
Claro.
Asociativa, cercana. Bueno, la tela que queda cuando dos verdades opuestas se cansan de pelear al mismo tiempo, no se anulan, no se mezclan del todo, simplemente se rinden juntas y de esa rendición sale un textil que brilla como estática de radio vieja. El marlete no se tejió con las manos, porque las manos vendrían después con los mamíferos y... Ah, claro, la mano es digna el mamífero.
Ajá.
Es verdad, Neil Armstrong. Bueno, ya está, no puedo seguir leyendo esto porque me pongo en el lugar de millones de personas en el mundo que están diciendo, ya güey, con el tapecil de Marlete y las largas explicaciones. Yo entiendo que es una puerta por la cual nos filtramos para escribir en caso de que el mundo se desintegre, cuando no sospechamos que no tenemos otra cosa que escribir.
Ajá.
Nos parece muy bien.
Sí, claro que sí.
Pero si más breve es mejor,
claro. Claro, claro, claro.
Porque esto continúa con varias y varios capítulos que termina diciendo, cuando por fin apareció el niño elefante, energía pura con cabeza de bestia, sabía alas que no necesitaba volar para hacer ciertas estas cosas, y el tapecil ya lo esperaba flotando, y bueno, y esto continúa y continúa. Un abrazo grande para el Kevin Bambes de Querétaro, México. Damas y caballeros, llega con ustedes el señor Galleta de Chignauta, Puebla.
¿Qué dice, señor Galleta?
¿Qué onda? ¿Cómo están?
Está? Bien, muy
bueno,
bien.
Bueno, ¿hablando de qué?
¿De campanita?
No del tapecil. Yo no
bien,
vengo a hablar
bien,
de
bien,
eso.
Bien.
Vengo a hablar de algo que se planteó en el programa.
Ajá.
Hace relativamente algunas semanas, pero estoy con Campanita,
¿verdad? Sí.
Usted sabe que varias veces ha estado con Campanita.
Sí.
Algo le gustó de Chignautla. Mm. Es un lugar que nosotros desconocemos.
Todo el fin de semana.
Más por las versiones que nos acerca el señor Galleta.
Sí.
Todo
varias
el fin
veces
de semana.
Creo que tú ya.
Sí, varias veces.
Se ve que
varias
la pasa veces. Muy bien.
Son lugares mágicos de Puebla.
Y el señor Galleta.
Y el señor Galleta, que es una compañía excepcional, ya sea en Chignauta, en Chicago o en Birmingham, Alabama. Le mandamos un saludo grande al señor Galleta. Se queda con nosotros y con Campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, pues, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Geras, por el Maximus de Parral, por Ale Fox, por el Beatnik maldito, por el Chico Mam, por la Morrita Choyera, por el Mico en línea, por Santa Cadena, por la Tari Genial, por Isma el que no ubica, por la Pixie, por el Cirujano Clandestino, por el Batman Paseño, por el Pollo Moderno, por el Impasible, por la Madafaka. Por donde nos vean sus monitores, por la EFA, por donde escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo dando vueltas y vueltas y vueltas, iluminando,
¡órale!,
guiando a los marinos, güey. Ah, como un faro.
Un faro. Hoy es el Día Mundial de los Faros, güey.
Qué chulada.
Qué lugares alucinantes, prestos para la literatura, la aventura, el misterio.
Sí.
También es el día de la batalla de Boyacá.
Ah, mire.
Y día de la bandera de Colombia.
Ajá.
Relacionados a esos eventos independentistas. Es el cumpleaños de Laida Sansores, ahí en Campeche.
Ajá.
Y el joven y apuesto Dios te pispiote no quería dejar pasar esta oportunidad
bien,
sin
bien
saludarle y mandarle muchos besitos. Y bueno, también cumpleaños Bruce Dickinson.
Ajá.
El Iron Maiden.
Mire.
Y Carlos Vives.
Ah, también.
El Carlos Vives. Digo, que Carlos Vives, qué fecha para cumplir años en Colombia,
sí,
¿no?
Bueno.
Un fe súper así como,
ajá,
patriótico.
Sí,
Carlos Vives en Colombia.
Sí.
¿A alguien le queda dudas?
No.
Bueno, perfecto. Y Bruce Dickinson también.
Sí.
Así que bueno, feliz cumpleaños a Bruce Dickinson, a Carlos Vives, a Laida, al joven y apuesto de Austin Pipiote, ¿no?
No,
porque
no
cumple años.
No.
A todo Colombia y al recuerdo de la batalla de Boyacá. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de lunes. El día lunes, es verdad. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Mague de Saltillo, claro, Coahuila.
Sí.
Fan de los faros alrededor del mundo. Le mandamos un beso enorme a nuestra querida Maggie.
Besos.
Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Queremos demandarla a Luis Armando de León, Guanajuato.
Desde San Luis, Argentina, el mala sangre de mierda.
Desde Montreal, Canadá, con frío en el culo, les mando un fuerte abrazo, el pata de perro.
Les saluda la batanjera desde Carolina del Sur.
Cristian Macías de Zapopan.
Desde Euskadi, el Mico Miquel Sorionac, Etaurte Berrión.
Les saluda el doctor Chimbinde, de alguna parte de las montañas en Mérida, Venezuela.
Reportándose desde Toluca, Estado de México, el Chicharo Mágico. ¡Y la resistencia existe, cabrones!
Huesque, huesque, danse, huesque, huesque, huesque.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.